Los impuestos a debate.
Noticias 14 horas. Javier Mardomingo.
Es el penúltimo asunto que ha entrado de lleno en la campaña preelectoral, la pre-campaña electoral, mejor dicho, en la Comunidad de Madrid. ¿Qué tal? Buenas tardes. La subida de impuestos. Siempre se trata de un tema espinoso que rodea a los políticos, que suelen evitar, aunque sepan que lo tienen que hacer. Acostumbran a dar rodeos, a irse por las ramas, en fin, lo que haga falta, con tal de no decir a las claras que el contribuyente vamos a tener que pagar más. Gobernar, al final, es tomar medidas impopulares, si no hay medida más impopular que quitar dinero al ciudadano. El caso es que ayer María Jesús Montero, ministra de Hacienda, lo dejó caer, abrió la puerta a una posible subida del gravamen en donaciones, en sucesiones y en patrimonio. Y el caso es que Ángel Gabilondo, candidato del Partido Socialista a la presidencia de la comunidad, viene insistiendo en que no los va a tocar. De hecho, hoy se reafirma en su idea y mantiene su promesa. Esta legislatura, si Gabilondo es presidente,
no tocaremos la fiscalidad y no tendrá que pagar nadie ni un euro más. ¿Por qué razón? Porque venimos de una pandemia. Ha habido un gran sufrimiento en las familias, en las economías.
No tocará los impuestos, Gabilondo. Promesa electoral que confronta con lo pretendido por Moncloa, al menos con lo deslizado ayer por la ministra María Jesús Montero. Estamos esperando una posible reacción del propio presidente del Gobierno, que hoy de nuevo sale a la palestra tras la reunión habitual de los martes del Consejo de Ministros. Noelia Ontoria, Moncloa, buenas tardes.
Buenas tardes. Y ya se ha producido. El presidente se apoya en las recomendaciones de la Comisión Europea desde 2019 sobre reforma fiscal en España. También en las declaraciones del presidente estadounidense Joe Biden, y recuerda que está en la hoja de ruta del Ejecutivo armonizar esos impuestos, aunque asegura que no se aplicará hasta que haya recuperación económica. Y desliga las promesas electorales del candidato Gabilondo de las tareas de gobierno, avanzando que equilibrarán las circunstancias de cada comunidad con la legislación a nivel general.
En la autonomía de su condición como candidato del Partido Socialista en Madrid, Ángel Gabilondo plantea su propuesta para Madrid, porque se presenta a la Comunidad de Madrid. Y tiene, por cierto, el respaldo del Partido Socialista de Madrid. Y la tarea que tiene el Gobierno de España es la de amoldar todos esas sensibilidades, esas demandas largamente acumuladas durante estos últimos años.
Es la primera reacción a esa posibilidad de subir los impuestos por parte del presidente del Gobierno de Pedro Sánchez, que tenía lugar en el Palacio de la Moncloa hace solo unos pocos minutos. Pendientes también estamos de lo que pueda decir Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la comunidad, que tenía convocado un acto a esta hora y también ha comparecido ante los medios, a la vez que el propio presidente. Begoña Alarcón, buenas tardes.
Buenas tardes, pues Ayuso acaba de reafirmar su compromiso de llevar a cabo la mayor rebaja fiscal de la historia. La presidenta madrileña responde: hoy es el martes negro de la izquierda, Madrid no renuncia a su política fiscal. Díaz Ayuso mantiene su compromiso de rebajar el tramo autonómico del IRPF y anuncia que se rebela contra esa subida de impuestos anunciada por el gobierno.
Pido nuevamente que dejen esos anuncios y que no vuelvan a intentar imponer una subida indiscriminada de impuestos en la Comunidad de Madrid. A lo que nos vamos a enfrentar a ello, nos vamos a oponer sin titubeos.
Los impuestos a debate en una campaña para la que ya tenemos fecha para el primer debate. Será el que organice esta casa, Radio Televisión Madrid, que ya ha invitado formalmente a todos los candidatos el día 21, el próximo miércoles. Invitación que todos han aceptado, salvo el Partido Popular. Algunos vía redes sociales y otros de viva voz, como es el caso de Edmundo Val, de Ciudadanos, que lo ha hecho en Telemadrid en el programa 120 minutos con María Rey, y Mónica García, de Más Madrid, aquí en Buenos Días con Juan Pablo Colmenarejo.
Si los madrileños tienen este derecho, los políticos tenemos la obligación de cumplir con este deseo. Yo no solamente he dicho el primero que voy a venir al debate de Telemadrid, yo voy a ir a todos los debates que se planteen, porque es mi obligación como cabeza de lista.
Queremos que los debates sean en la cadena pública y, por supuesto, que nosotros estamos encantados de que Telemadrid ofrezca un debate a los madrileños y las madrileñas. Pero insisto que si a la señora Ayuso no le gusta el formato porque cree que es repetitivo, positivo, debatir con el resto de candidatos, pues le emplazamos a un cara a cara.
Invitación esa de Mónica García e Isabel Díaz Ayuso, puesto que, como les digo, el Partido Popular ha sido el único que de momento ha declinado esa invitación, ya que insisten, lo ha dicho su director de campaña, Alfonso Serrano, en las redes sociales, en que sea la Academia de la Televisión quien organice el debate, como se hizo en 2019 en las elecciones generales de noviembre. Fórmula diferente a la que siempre se ha dado en las elecciones autonómicas de la Comunidad de Madrid, cuyos debates se han celebrado siempre y hasta el día de hoy en esta casa, en Onda Madrid y en Telemadrid. Es lo primero, no lo último, de un día martes y 13 de abril, titulares con Elia Fernández. El sindicato AMITS vuelve a denunciar la situación en la atención primaria.
Falta de personal, sobrecarga asistencial e instalaciones precarias son algunas de las quejas que ha mostrado hoy a través de una ruta por cuatro centros de salud. Dora Bejarano es pediatra en el de General Fanjul.
Aproximadamente en la Comunidad de Madrid, un día cualquiera, hay 300 pediatras menos pasando consulta de los que deberían. Y 175.000 niños que no tienen un pediatra fijo asignado y que tienen que ser repartidos.
Sanidad ultima su plan para paliar estas y otras deficiencias.
El consejero del ramo, Enrique Ruiz Escudero, confía en tenerlo listo antes de que termine el mes de abril.
Decisiones no solo desde el punto de vista retributivo, muy adaptadas a las necesidades y sobre todo para hacer que sea esa más atractivo para el desarrollo profesional de quien quiera trabajar en atención primaria y también organizativas.
Martínez Almeida aboga por dar alternativas al vehículo privado en el centro.
El alcalde de la capital cree que las restricciones son necesarias para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, pero hay que dar opciones.
Si nosotros somos capaces de generar alternativas de movilidad que sean más eficaces en términos de tiempo, en términos económicos y que supongan un compromiso con la sociedad, en ese sentido los ciudadanos de Madrid las escogerán frente al vehículo privado, salvo que tengan una necesidad específica, porque el vehículo privado no se va a eliminar.
Y nuevos límites de velocidad en vías urbanas.
El director general de tráfico, Pera Navarro, ha presentado hoy el manual sobre la aplicación del límite a 30 kilómetros por hora. Asegura que la medida ayudará a reducir el número de atropellos mortales.
A 50 kilómetros por hora, en caso de atropello, fallece el 90%. A 30 kilómetros por hora, fallece un 10%. Con lo cual, el dato era contundente. Y si bajamos la velocidad, podremos tener chapa, podremos tener heridos, pero no tendremos fallecidos.
Onda Madrid.
Área de servicio público.
Vamos a comprobar cuál es el estado de las carreteras hasta ahora en la Comunidad de Madrid. Dirección General de Tráfico, Alfonso Martínez, buenas tardes.
Buenas tardes. En este momento en la red de carreteras de la comunidad les vamos a pedir tengan precaución en la M40. Un accidente en el entorno de Hortaleza genera retenciones importantes y cierra varios carriles en dirección a la autovía de Barcelona. Además, en la M50 hay tráfico lento en Móstoles en dirección a la A42. En el resto de la red vial de la comunidad se circula sin problemas, no hay complicaciones tampoco en lo que respecta a las entradas y salidas de Madrid, exceptuando en la A3, que pueden encontrar tráfico en aumento en el entorno de Rivas, dirección Valencia.
¿Y qué tal el tráfico en las calles y vías de la capital? Centro de pantallas del Ayuntamiento, Margarita Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. La hora punta ya se deja notar en algunas zonas. No tenemos que destacar grandes complicaciones, pero el tráfico ya más lento en recorridos. En vías de distribución, algunos tramos del Paseo de la Castellana, los más céntricos, y por la parte norte, la salida al Nudo Norte y Nudo de Manoteras, también aumenta en zonas como la calle de José Abascal, los enlaces con la plaza de Gregorio Marañón y María de Molina, y tráfico más intenso en el paseo de Santa María de la Cabeza y en la calle de O'Donnell. En la M30, aunque no hay complicaciones importantes que destacar, pero sí que se nota algo de lentitud que ya se reparte por la zona más cercana al puente de Vallecas y la zona del puente de Ventas en sentido sur.
El tiempo.
El pronóstico para las próximas horas de este martes 13 de abril, como siempre con Ainhoa González. ¿Qué tal, Ainhoa?
Hola, ¿qué tal? Hoy ya hemos visto cómo ha aumentado la inestabilidad. Las nubes se han ido colando desde primeras horas de la mañana y han comenzado las precipitaciones de forma dispersa, débil en general, intermitentes. A lo largo de lo que nos queda todavía de jornada vamos a seguir con esos cielos bastante más cubiertos que los de ayer y con la posibilidad todavía de algunas precipitaciones residuales, más probables en el norte, en el entorno de la sierra, también hacia el sur de la comunidad, pero ya decimos que de forma dispersa se podrían dar algunas lloviznas puntuales en cualquier punto de la región. En cuanto a las temperaturas, van a ser muy parecidas a las de ayer. En estos momentos estamos alcanzando ya los 13-14 grados en algunos puntos y estaremos rondando los 16-17 de máxima en general en la comunidad como mucho. De cara a mañana, si esperamos que suba un poco más el termómetro, 19-20 grados en bastantes puntos, y mañana seguiremos con nubosidad y todavía con la posibilidad de algunos chubascos intermitentes y dispersos.
2:10, escuchan Noticias 14 horas con Patricia Fernández en la producción y Quique Viso en el control técnico.
Uf, este no me gusta. Demasiado grande. Uy, mira qué mono.
Parece que ella sabe lo que quiere. ¿Y tú? Descubre el renting idóneo. Compara las mejores ofertas y estrena coche cada pocos años. Contrata tu renting sin moverte de casa con idóneo.com.
Prepárate, que tú también juegas el partido de la onda.
Este miércoles, noche de Champions, con la vuelta de los cuartos de final de la Champions League. Y además, fútbol en segunda división. A las 7, en el 106 de la FM, Rayo Vallecano, Mirandés. Y desde las 8:30 en el 101.3 y en el 106, Liverpool, Real Madrid.
Si te gusta el deporte, ficha por nuestro equipo, el equipo de Onda Madrid.
¿Te gustan las bandas sonoras? Vuelve Film Symphony Orchestra con su espectáculo La Mejor Música de Cine en Concierto. Vengadores, Interstellar, Amelie, Regreso al Futuro y Piratas del Caribe, entre muchas otras. 29 de abril, Auditorio Nacional de Música. Que no te lo cuenten. Entradas a la venta en filmsymphony.es.
Hoy martes tenemos más furgonetas al 80%. Aprovecha los descuentazos de los martes con Telefurgo. Ahorra dinero alquilando los martes. Descubre toda nuestra gama de furgonetas eco y disfruta de una conducción sostenible. Reserva online en telefurgo.com.
Telemadrid y Onda Madrid emitirán el próximo miércoles 21 el primer debate entre los candidatos a la presidencia de la Comunidad de Madrid, al que están invitados los 6 candidatos: Isabel Díaz Ayuso, Ángel Gabilondo, Edmundo Val, Mónica García, Rocío Monasterio y Pablo Iglesias. El miércoles por la noche en Telemadrid, Onda Madrid, telemadrid.es y Telemadrid Internacional, el primer debate entre candidatos a presidir la Comunidad de Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
Onda Madrid. Noticias 14 horas.
2:12 de la tarde, primera parada de este informativo en el Palacio de la Moncloa, donde el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha presentado las líneas generales del plan de resiliencia, es decir, la administración y reparto de los fondos europeos que llegarán desde Bruselas, esa lluvia de millones que llega desde las autoridades comunitarias. Ahora vamos a entrar en ese asunto en unos minutos, pero Madrid está muy presente también en el Palacio de la Moncloa. Madrid, sus elecciones y esa posibilidad que les comentábamos al inicio, que planean el ambiente de subir o no los impuestos. Noelia Ontoria, buenas tardes.
Buenas tardes. Y el presidente del Gobierno es partidario de subirlos, de ese anuncio que hizo ayer la ministra de Hacienda. Respeta la autonomía del candidato socialista, Ángel Gabilondo, para prometer en elecciones no subir los impuestos en 2 años, y justifica que la ministra de Hacienda anuncie justo lo contrario porque es parte, ha dicho, de la hoja de ruta del Gobierno de coalición, porque la Comisión Europea lleva años exigiendo esa reforma fiscal e incluso porque el presidente estadounidense Joe Biden marca ese mismo camino. Entiende, eso sí, sí, que cada territorio tiene su propia perspectiva y habla de amoldarse a todas las sensibilidades.
En la autonomía de su condición como candidato del Partido Socialista en Madrid, Ángel Gabilondo plantea su propuesta para Madrid, porque se presenta a la Comunidad de Madrid y tiene, por cierto, el respaldo del Partido Socialista de Madrid. Y la tarea que tiene el Gobierno de España es la de amoldar todos esas sensibilidades, esas demandas largamente acumuladas durante estos últimos años.
El presidente ha recordado que otros presidentes autonómicos del PP tienen visiones distintas a la de Madrid en la aplicación de los mismos impuestos en función de sus condiciones territoriales. El Ejecutivo ya ha defendido en varias ocasiones que había que acabar con la excepcionalidad que suponía tener en Madrid dos impuestos a casi tipo cero, e incluso, recordemos, lo pactó con Esquerra Republicana a cambio de apoyos parlamentarios. La medida afectaría a un 0,5% de los contribuyentes madrileños, 18.500 personas que ahora dejan de pagar esos impuestos.
La batalla dialéctica, gracias Noelia, Moncloa-Sol, se hace más evidente conforme avanza la campaña y se deja notar en las declaraciones de unos y de otros. Hoy, a cuenta de los impuestos, también por parte de Isabel Díaz Ayuso. Begoña Alarcón, buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, Díaz Ayuso se rebela contra esa subida de impuestos anunciada por el gobierno, que califica de indiscriminada y a la que se opondrá, dice, con todas las herramientas que tenga a su alcance para defender la autonomía fiscal de Madrid. Lo ha dicho así la presidenta madrileña.
Pido nuevamente que dejen esos anuncios y que no vuelvan a intentar imponer una subida indiscriminada de impuestos en la Comunidad de Madrid. A lo que nos vamos a enfrentar a ello, nos vamos a oponer sin titubeos.
Y de nada sirve, matiza, que Gabilondo diga a los votantes que no tocará los impuestos en Madrid, porque lo va a hacer su partido y quien en realidad es el candidato socialista en la región, Pedro Sánchez, que asegura Ayuso entra de lleno en la campaña electoral para salvar sus muebles personales porque en realidad no le importan los madrileños. Denuncia la obsesión de Moncloa por Madrid, incluso acusa de maniobrar para impedir las elecciones.
Pues con que no haya elecciones, con que no haya candidatos, con que baje la participación, metiendo miedo a la gente, diciendo que en Madrid se muere más gente que en el resto de España, diciendo que la gente va a tener que hacer colas y que mejor que no se vacune.
Sobre el reparto de los fondos europeos para la recuperación, de los que vais a hablar enseguida, Ayuso asegura que Sánchez también miente y lamenta que esté utilizando estos anuncios para sus ambiciones electorales. La presidenta también ha salido al paso de las críticas por las aglomeraciones del acto de ayer en Parla. Dice que correspondía a la policía local velar porque se cumpliera la distancia de seguridad.
Gracias, Begoña. Todos los candidatos se han pronunciado hoy acerca de esa posibilidad de subir o no los impuestos, el de donaciones, el de sucesiones, también el de patrimonio. Son a los que se refería ayer la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y el candidato socialista Ángel Gabilondo insiste en que antes de final de legislatura, es decir, antes de 2024, si es presidente, ni hablar de aumentar esos tributos. Pepe Frutos.
El socialista Ángel Gabilondo ha asegurado con vehemencia que mantiene su compromiso de no tocar la fiscalidad madrileña durante los próximos dos años.
Yo ratifico, confirmo que permanece intacta mi palabra de que nosotros no tocaremos la fiscalidad y no tendrá que pagar nadie ni un euro más. ¿Por qué razón? Porque venimos de una pandemia. Ha habido un gran sufrimiento en las familias, en las economías.
Pero Edmundo Val, de Ciudadanos, ha puesto en duda la voluntad de Gabilondo sobre una fiscalidad baja. Él sí se compromete a ello con el anuncio de recuperar las deducciones por compra de vivienda y lo quiere hacer reeditando el pacto de gobierno con Ayuso, según ha señalado en el 120 Minutos de Telemadrid.
Es un gobierno de éxito de dos años. Hay que hacer una hoja de ruta para los dos años que faltan, seguir ejecutando y aplicando ese acuerdo de 155 puntos que suscribimos con el Partido Popular, del que quedan el 20% de medidas para ejecutar.
Vox reclama una reducción de impuestos inmediata. Rocío Monasterio en Es Radio.
No dentro de dos años, el día 5 de mayo. Una reducción de medio punto del IRPF que nosotros ya lo pedimos. Y yo cerré con el señor Laschetti una reducción de impuestos.
Y culpa a Ciudadanos de que no se realizará.
Pues en Onda Madrid ha estado esta mañana Mónica García, candidata de Más Madrid a la presidencia de la comunidad, dentro de las entrevistas preelectorales que pueden ustedes escuchar a lo largo de estos días con Juan Pablo Colmenarejo. Centra sus palabras en la pandemia, en la gestión del gobierno de Sol, de esta pandemia, y también, como no, en esa posible subida de impuestos en Madrid. Pepe.
Sí, Mónica García reclama inmediatas y más contundentes medidas contra la pandemia ante la peligrosa incidencia que está alcanzando la cuarta ola. La presidenta dice debe abandonar su negacionismo.
Un grado extremo, ¿no?, de gravedad en la Comunidad de Madrid y, sin embargo, un gobierno pues que de alguna manera ejerce de negacionista.
Sostiene que los datos de incidencia los ofrece intencionadamente el gobierno regional con mucho retraso.
Llevamos toda la pandemia sabiendo que la Comunidad de Madrid ha informado en diferido Esto es una evidencia. Y a mí me es más fácil informarme por Twitter, por determinadas cuentas que son bastante más rigurosas.
La candidata de Más Madrid cree que se debería haber priorizado los centros de salud en la vacunación y critica con dureza la campaña.
Desde el momento en el que se ha tomado como una herramienta de propaganda, más que con la seriedad que precisaba el momento de la vacunación, pues creo que, claro, que ha habido muchas chapuzas.
Por otro lado, no comparte el criterio del PSOE de no tocar momentáneamente la fiscalidad de Madrid.
La desregulación fiscal que tenemos en la Comunidad de Madrid, esta política de apadrina a un millonario en la Comunidad de Madrid, creo que hay que regularizarla, ¿no? Creo que es un imperativo.
No puede haber, dice, estos regalos fiscales en momentos de crisis.
Noticias 14 horas. Javier Mardomingo.
Todavía en clave electoral, le recuerdo que Radio Televisión Madrid organizará un debate electoral, el primero de la campaña, el próximo día 21, es decir, el miércoles que viene, al que ha invitado a todos los candidatos a estas elecciones del 4 de mayo. Va a distribuir, además, de manera gratuita su señal al resto de televisiones y la mayoría de grupos, todos, salvo el Partido Popular, ya han aceptado esa invitación. Eva Prat.
Todos los grupos con representación en la Asamblea ya han confirmado que sí van a asistir a ese debate en Radio Televisión Madrid, menos el Partido Popular. En su cuenta de Twitter, su director de campaña, Alfonso Serrano, ha dicho que nada ha cambiado y que la candidata Isabel Díaz Ayuso quiere debatir con todos, pero insiste en que su voluntad es hacerlo en un debate organizado por la Academia de las Ciencias y las Artes de la Televisión. No comparten esta idea los otros cinco grupos parlamentarios. El candidato del PSOE, Ángel Gabilondo, aceptaba la invitación de Radio Televisión Madrid e instaba a Díaz Ayuso a hacer lo propio.
Y quiero confirmar que yo asistiré a ese debate. Dije que si se cumplía que había en primer lugar un debate público, iría a otros debates. Pero lo que pido también es que vaya la señora Ayuso.
En su cuenta de Twitter, Podemos también ha dicho que estará en el debate por compromiso con la televisión pública. Una asistencia que confirmaba a sí mismo en esta casa a Juan Pablo Colmenarejo, la candidata de Más Madrid, Mónica García.
Cualquier candidato que se erija como posible presidente de la Comunidad de Madrid tiene que tener un debate en la televisión pública. Nos parece que además creo que esto se puede cerrar por ley. Entiendo que la señora Ayuso o le dé miedo o no le apetezca, o si le parece que ese formato no le gusta, le emplazamos a otro formato, le emplazamos a tener un cara a cara.
Y en el programa 120 minutos de Telemadrid, el candidato de Ciudadanos, Edmundo Val, cree que es una obligación de los políticos asistir al debate.
Y desde luego exhorto al resto de los cabezas de lista a que cumplan con esta obligación. Y además, Telemadrid, la tele pública de Madrid, en unas elecciones a la Comunidad de Madrid, ¿a quién se le ocurre decir que no? ¿Hay otro medio más idóneo que Telemadrid para debatir?
También a través de Twitter, la candidata de Vox, Rocío Monasterio, ha dicho que no tiene miedo a los debates y que estarán encantados de asistir al de Radio Televisión Madrid.
El del día 21, el del miércoles, será el último de una serie de debates que se han organizado siempre en Radio Televisión Madrid desde su fundación hace más de 30 años. No ha habido un solo proceso electoral en los que la cadena pública no haya sido protagonista, contando con todos los candidatos y a la postre con los presidentes y presidentas de la comunidad. Patricia Fernández.
Es marca de la casa en el último, en 2019, moderado por el director de informativos, John Aristimuño. En el plato, los cinco candidatos aspirantes, menos Íñigo Errejón, que no tenía grupo parlamentario.
Ha llegado el momento. Muy buenas noches, Madrid. Bienvenidos al gran debate de la Radiotelevisión Pública de Madrid. 100 minutos de política apasionantes por delante que van a poder ver aquí, en Telemadrid, en Onda Madrid, en La Otra, en telemadrid.es. María Rey, compañera, muy buenas noches. Este va a ser un debate a 5 y no un debate a 6.
La Radiotelevisión Pública madrileña ha sido siempre escenario neutral e independiente. Aquí los candidatos han debatido sobre los asuntos que más interesan a los madrileños. El primer debate de este siglo XXI fue en 2003.
Bienvenidos a este programa especial, primer día de campaña electoral a las elecciones autonómicas y municipales 2003. Vamos a saludar en primer lugar a don Fausto Fernández, candidato de Izquierda Unida a la presidencia de la Comunidad de Madrid. Buenas noches.
Muy buenas noches.
Saludamos también a don Rafael Simancas, candidato por el Partido Socialista a la presidencia de la Comunidad de Madrid. Buenas noches.
Muy buenas noches.
Y doña Esperanza Aguirre, candidata por el Partido Popular a la presidencia de la Comunidad de Madrid. Buenas noches.
Buenas noches.
Como empresa pública, Radio Televisión Madrid siempre ha promovido el debate político, social y cultural. Madrid recordó daba en 2015, Ana Samboal decide.
Muy buenas noches, señores, bienvenidos a todos. Madrid
decide. Ustedes, los madrileños, deciden.
Ahora toca mirar al futuro, al más próximo, y apuntar en la agenda el miércoles 21 de abril. Ese día Telemadrid ha convocado a todos los aspirantes a presidir nuestra comunidad.
Gracias, Patricia. Una cosa más en clave preelectoral y en clave de tribunales. Sepan que el Constitucional ha admitido a trámite el recurso presentado por el Partido Popular contra la exclusión de la lista de Isabel Díaz Ayuso, de Toni Cantó y de Álvaro Conde. Última hora, Lupe Ortiz, buenas tardes.
Buenas tardes. Es un asunto de especial trascendencia constitucional, porque el recurso del Partido Popular plantea un problema que afecta a un derecho fundamental sobre el que no hay doctrina de este tribunal. Además, trasciende al caso concreto de Toni Cantó y Álvaro Conde y puede tener consecuencias políticas generales. Por todo ello, el Constitucional lo ha admitido a trámite y da un plazo de un día a la Fiscalía y al PSOE para que aleguen lo que estimen oportuno. También se dirige al juzgado 5 de lo contencioso administrativo de Madrid, al que reclama las actuaciones procesales que haya hecho, incluyendo las que realizó la Junta Electoral. Esta admitió que Cantó y Conde fueran en las listas de Ayuso, pero tras el recurso de los socialistas, el juez lo rechazó alegando que no se inscribieron a tiempo en el censo electoral. El PP argumenta que la ley no recoge ese requisito y que, aunque lo hiciera, la interpretación debió ser favorable a que pudieran presentarse para no afectar a su derecho a ser elegidos. Cuando el Constitucional reciba las alegaciones, se pronunciará sobre el fondo del asunto. Como máximo, el viernes decidirá si finalmente concede el amparo y permite que en la lista vayan Cantó y Conde.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
Como les decíamos hace un momento, Pedro Sánchez ha presentado sus líneas generales del Plan de Recuperación y Resiliencia, es decir, la fórmula para administrar la lluvia de millones que llega desde Bruselas y que mañana, por cierto, se debate en el Congreso de los Diputados. Volvemos a Moncloa, Noelia Ontoria.
Sí, hoy el presidente ha concretado los números. La principal partida, 13.200 millones de euros en tres años para la transición al coche eléctrico, más de 6.800 para la rehabilitación de viviendas y la regeneración urbana, más de 4.300 para modernizar las administraciones públicas y el resto de los 70.000 millones de ayudas directas para el plan de digitalización de las pymes o para avanzar en el 5G. Lluvia de millones que Sánchez define como la mayor oportunidad para España desde el siglo XX.
Es la mayor oportunidad para España desde la entrada de España a la Unión Europea. Y de eso hace 37 años. 37 años. Por tanto, ocasiones como esta se presentan un par de veces en el siglo, como mucho. Y esta oportunidad España no la va a dejar pasar.
El Gobierno aprobará el reparto de esas ayudas en el próximo Consejo de Ministros, pero Pedro Sánchez lo va a concretar mañana en una comparecencia en el Congreso, donde también hará balance del estado de alarma y, en principio, cerrará la puerta a la aprobación de un nuevo periodo de excepcionalidad si las cifras de la pandemia no le desmienten. El presidente confía en la aceleración de la vacunación en las próximas semanas para no tener que echar mano de un nuevo estado de alarma. Desconocía, de hecho, Pedro Sánchez la advertencia de Estados Unidos sobre la vacuna de Janssen para estudiar su vinculación con posibles trombos, pero ha insistido en que todas las vacunas son seguras. Janssen llega a España justo mañana. Es la confianza del Gobierno para empezar a transitar hacia la normalidad.
Precisamente, gracias Noelia, sobre el estado de alarma, la oposición hoy pide al Gobierno alternativas a esa fórmula para que las comunidades puedan tomar medidas en función de cómo evolucione la pandemia. Flor Carazo.
El PP insiste en que el Gobierno debe aprobar una reforma legislativa alternativa al estado de alarma. Cuca Gamarra, portavoz en el Congreso.
Y le volvemos a exigir al Gobierno de España que impulse esa reforma legislativa, que lo haga con carácter urgente y que aquí está el Partido Popular para apoyar.
Compromís, Bildu y Más País reclaman un pacto entre el Gobierno y las comunidades autónomas para que sus decisiones no queden en manos de los jueces. Joan Baldoví, Compromís, Íñigo Errejón, Más País.
Lo razonable es escuchar a las comunidades autónomas.
En una situación que es nacional, le corresponde al Gobierno nacional poner sobre la mesa cuál va a ser la alternativa que sustituya al estado de alarma.
Ciudadanos aplaude la reforma legislativa, pero si no llega, Guillermo Díaz no descarta aprobar una nueva prórroga.
Y quien debe determinar si el estado de alarma debe volverse a plantear o no. Una vez el Gobierno lo plantee, nosotros ya le aseguro que seremos responsables.
Vox rechaza una ampliación del estado de alarma.
Onda Madrid, noticias 14 horas. Javier Mardomingo.
En clave sanitaria, la vacunación sigue su curso en Madrid y hoy se sumaban algunos hospitales de la comunidad a esa inoculación de dosis a pacientes de alto riesgo. Ayer comenzaron otros, como por ejemplo el 12 de octubre, donde ha pasado la mañana una unidad móvil de Onda Madrid con Gloria Talavera. ¿Qué tal, Gloria? Buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, más de 300 personas del grupo 7, las de muy alto riesgo, están citadas hoy en el hospital 12 de octubre para recibir la vacuna de Moderna. Esta mañana hablábamos con Rosa, es una paciente oncológica de 69 años que acudía a su sesión de quimioterapia y nos contaba que espera también poder recibir aquí esa inmunidad.
Pues nada, yo vengo a consulta hoy a ponerme el tratamiento y entonces pues me han citado para el jueves en el Palacio de los Deportes y si me citarán aquí pues mucho mejor. Me la voy a poner igual aquí que allí, pero si me la ponen aquí, mejor.
Paralelamente y con Pfizer, hoy a partir de las 3 de la tarde se vacunará a más de 1.000 personas de entre 70 y 74 años que fueron citadas hace unos días por SMS.
Sí, esta tarde, bueno, pues estoy citada a eso de las 3:15 para vacunarme. O sea, es la segunda aviso que he tenido. Y bueno, pues esta tarde vamos a ver que me da un poquillo de miedo, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Hay personas que les están mandando más fuera, o sea, más lejos. Yo prefiero que haya sido aquí en el 12 de octubre, porque yo tengo todos los historiales aquí.
En el hospital 12 de octubre se empezaba a vacunar este pasado fin de semana. La experiencia está siendo muy positiva. La gente agradece no tener que desplazarse de lejos y, en general, la organización está siendo buena.
Mañana llegan dosis de la vacuna de Janssen a nuestro país y es noticia de última hora que llega desde Estados Unidos. Las autoridades sanitarias de aquel país recomiendan frenar la vacunación con este fármaco tras detectar 6 episodios de trombos. Ampliaremos la información a lo largo de la tarde. Los que siguen vacunando son los centros de salud y nos vamos a ir a 2 en este momento de Madrid. Primero al de Abrantes, porque ha sido uno de los elegidos por el sindicato AMITS dentro de lo que han denominado ruta por el abandono de la atención primaria. Paloma Nolasco, buenas tardes.
Buenas tardes. El de Abrantes ha sido el tercero de los centros visitados en este tour sanitario realizado en un vistoso autobús amarillo de 2 plantas, la de arriba descapotable y la de abajo con carteles en los cristales de las ventanas en los que se podía leer Dignidad para la atención primaria, Madrid se queda sin médicos. Dentro del bus, médicos con sus batas blancas recibidos por la médico de familia Marta Pérez. Cuenta la doctora que de 16 médicos a veces solo hay 2 y que así las listas de pacientes se eternizan, como se ha podido comprobar a las puertas del centro.
116. Más renovar sí, porque claro, porque los cuentas ya, porque dices, oye, pues hoy estoy demasiado cansada para lo cansada que estoy, ¿no?
Antes del tour pasaba por Loranca y General Fanjul. Allí la médico Raquel Collado y la pediatra Dora Bejarano han contado su día a día y sus necesidades. 300 pediatras y 500 médicos en la región.
Carga de trabajo inmensa con agendas infinitas a las que no llegamos y que para poder darles salida tenemos que prolongar nuestra jornada. Laboral. Tenemos agendas de compañeras de hace un par de semanas de 80 pacientes, entonces, como podéis comprobar, con 80 pacientes al día no se puede ofertar la calidad asistencial que merece la población.
Aproximadamente en la Comunidad de Madrid, un día cualquiera, hay 300 pediatras menos pasando consulta de los que deberían y 175.000 niños que no tienen un pediatra fijo asignado y que tienen que ser repartidos.
La Palma ha sido la última parada, un centro sin ventanas, sin salidas de emergencia, sin ventilación, que hace años fue el conocido cabaret de la cupletista Olga Ramos.
Y el segundo al que nos vamos es el Centro de Salud de Almendrales, hasta el que se ha marchado el consejero de Salud, Enrique Ruiz Escudero. Centro este que tiene un sistema de teletraducción telefónica de 50 idiomas para la atención a pacientes extranjeros. Desde allí, Escudero ha valorado también cómo evolucionan los planes de vacunación en la comunidad y cómo está encarando Madrid esta cuarta ola de la pandemia. Además, ha anunciado que espera presentar un plan para la atención primaria este mismo mes de abril. Raquel Ruiz.
Un plan que se ajusta a las necesidades y a la realidad de médicos y enfermeras que trabajan en la atención primaria. La consejería quiere premiar a un sector que ha demostrado ser clave durante la pandemia y por ello este plan, que contará con un presupuesto de 80 millones de euros, tiene como objetivo hacer más atractivo su desarrollo profesional con retribuciones que ha explicado el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero.
qué tipo de población atiende, las que requieran más demanda asistencial, pues que tengan un especial premio por parte de la Consejería de Sanidad, también la ruralidad, las plazas de difícil cobertura y luego también una estrategia de complementos que esté a la altura de lo que necesita la atención primaria.
Sobre las declaraciones del director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, respaldando la labor que realiza la Comunidad de Madrid a la hora de trasladar los datos, dice el consejero que no le sorprenden estas declaraciones, pero sí otras que no se ajustan a la realidad.
Lo que sí que me sorprende es que entre en escena el señor Gabilondo o el presidente del Gobierno cuestionando los datos de Madrid cuando no es verdad. Nosotros actuamos con absoluta honestidad, con transparencia, y además él lo dijo no solo de la Comunidad de Madrid, sino de todas las comunidades, puesto que llevamos ya muchos meses en esta pandemia y nosotros, insisto, que esos datos los hacemos siempre con todo el rigor que merece la situación.
Y mientras la Comunidad de Madrid sigue avanzando en el proceso de vacunación, ahora con la nueva vacuna Janssen, que podría comenzar a suministrarse el próximo jueves por la tarde a personas de entre 70 y 79 años.
Hablamos ahora de pensiones, porque el ministro de Inclusión y Seguridad Social, José Luis Escrivá, plantea revalorizarlas con el IPC, con el índice de precios al consumo, y ajustar cada 3 años. Propone además, se lo contábamos ayer por la tarde, un pago de casi 12.000 euros por jubilación demorada. Se trata de incentivar el retraso de la edad de jubilación. Lo explicaba ayer en el Congreso de los Diputados. Escriba esta última propuesta abordada con los agentes sociales.
Hemos constatado que existe mucho atractivo si en lugar de un porcentaje mayor de pensión durante el resto de la vida de pensionista, una vez que uno demora al menos un año la edad de jubilación, puede ser más atractivo un pago a tanto alzado, un pago de una sola vez, que en la parametrización en la que estamos en este momento trabajando.
Pues la reforma del sistema público de pensiones es una de las comprometidas en el marco de la llegada de fondos europeos para afrontar la crisis derivada del coronavirus. Vamos a desgranar algunas de las propuestas lanzadas por el Ministerio de José Luis Escrivá. Marta Zúñiga, buenas tardes.
Buenas tardes.
Onda Madrid explica.
Las pensiones se van a revalorizar según el IPC del año anterior. ¿Cómo evitar reducciones en la prestación durante los años de inflación negativa? Pues se compensarían las tasas de esos años a lo largo de los 3 siguientes y no se verán afectadas por las compensaciones las pensiones mínimas. Hemos consultado con el director ejecutivo de FEDEA, que es la Fundación de Estudios de Economía Aplicada, con Ángel de la Fuente.
Cuando la inflación es negativa en algún momento, pues en vez de bajar las pensiones de inmediato, empezando esa caída de precios, pues suavizar, recuperarlo, pero de una manera suave durante varios años después, ¿no?
Este nuevo mecanismo, que viene a sustituir al actual índice de revalorización de las pensiones, el IRP, es una fórmula, según el Gobierno, más sencilla, transparente y comprensible.
¿De qué fechas estamos hablando, Marta? ¿Cuándo entraría en vigor?
Pues es una fórmula que estará abierta a discusión periódicamente, ya que la propuesta del Ejecutivo será que el Pacto de Toledo, sindicatos y patronales analicen cada 5 años su impacto. Junto a estas y otras reformas que el Gobierno prepara para el sistema público de pensiones, hay un calendario de previsiones que el ministro Escrivá maneja para tener en marcha estos cambios. En el caso de la nueva fórmula de revalorización, espera que entre en vigor este mismo año.
Y además tendremos incentivos para quienes retrasen la jubilación.
Sí, dará el Gobierno hasta 12.000 euros en un pago único a quienes demoren esa jubilación y reducirá hasta un 21% la de quienes se jubilen anticipadamente. Ángel de la Fuente.
Por un lado, es verdad que esa gente, si se consigue, van a trabajar y a cotizar más tiempo y van a cobrar menos años la pensión, pero a la vez, si les damos un incentivo o les ponemos una penalización, y somos una dirección contraria, pues depende del tamaño de ese incentivo, de esa penalización, si hay un ahorro neto o no. O sea, a nosotros no nos parece que esa vía pueda compensar, ni mucho menos, por ejemplo, el gasto adicional de ligar las pensiones al IPC.
¿Qué se persigue con esta medida?
Pues 2 objetivos. Por un lado, el de incentivar la permanencia en el empleo y el de eliminar los elementos regresivos que tiene el sistema actual. El Ministerio plantea que los coeficientes reductores sean mensuales en lugar de trimestrales como lo son en la actualidad.
¿Y en cuanto a los autónomos?
Pues otro de los puntos es que empiecen a cotizar por ingresos reales. Se están planteando 13 tramos distintos para ajustar cotizaciones. La idea es una implantación gradual a partir del 1 de enero de 2022.
Noticias 14 horas. Javier Mardomingo.
Más asuntos. Desde este próximo 11 de mayo, el límite de velocidad en las ciudades en las calles de un único carril por sentido se rebaja de los actuales 50 kilómetros hora a solo 30. Esta mañana, el director general de Tráfico y los responsables de la Federación Española de Municipios presentaban la guía explicativa para resolver las dudas sobre este nuevo límite de velocidad urbano. Ángel García.
Detrás de esta limitación a 30 kilómetros hora hay una razón fundamental, la seguridad. Las últimas estadísticas demostraban que mientras las víctimas mortales en carretera habían bajado un 6%, en la ciudad habían aumentado un 6% y más del 80% de los fallecidos en entornos urbanos eran colectivos vulnerables, peatones, ciclistas o motoristas. Pérez Navarro es el responsable de la DGT.
A 50 kilómetros por hora, en caso de atropello, fallece el 90%. A 30 kilómetros por hora fallece un 10%. Con lo cual el dato era contundente. Y si bajamos la velocidad podremos tener chapa, podremos tener heridos, pero no tendremos fallecidos.
Además, en las vías en las que hay una plataforma única de calzada y acera, el límite será de 20 kilómetros hora y solo se dejará ir a 50 en las travesías o vías de dos o más carriles por sentido. Carlos Daniel Casares es secretario general de la Federación de Municipios.
Reducir los límites de velocidad contribuye a humanizar también las ciudades. Por un lado las descontamina, las hace menos ruidosas, más sosegadas, más tranquilas, ciudades pacíficas, armoniosas, amigables, transformando el entorno de las máquinas en el espacio de las personas.
Y más novedades. Se aumentan a 6 puntos los que se retiran por usar el móvil. Serán 500 euros de multa y 3 puntos menos por tener instalados en el coche dispositivos de detección de radares. Y se crea una nueva falta muy grave: hacer trampas en el examen del carnet de conducir, que será sancionado con 500 euros y 6 meses sin poder volver a presentarse.
Precisamente sobre movilidad en el centro de la capital, en el centro de Madrid, ha hablado el alcalde José Luis Martínez Almeida desde el foro del diario ABC. Ha dicho que comprobado queda que Madrid Central no soluciona los problemas de movilidad y que el coche privado no va a desaparecer. Por eso, Mar García, hay que buscar alternativas.
Reducir sin restringir es el modelo que defiende el alcalde Martínez Almeida para el coche en esta ciudad.
Que si nosotros somos capaces de generar alternativas de movilidad que sean más eficaces en términos de tiempo, en términos económicos y que supongan un compromiso con la sociedad, en ese sentido los ciudadanos de Madrid las escogerán frente al vehículo privado, salvo que tengan una necesidad específica, porque el vehículo privado no se va a eliminar.
Porque en una ciudad con 3.300.000 habitantes, con una corona metropolitana de 2,5, con unos desplazamientos entre 10 y 12 millones al día, el alcalde Almeida tiene claro que hay que ofrecer otras alternativas. El ejemplo lo pone en la Almendra Central.
¿Por qué, si estás dentro de la M30 y vives dentro de la M30, vas a coger el vehículo privado, salvo que tengas una necesidad muy específica? Tienes metro, tienes autobús, tienes bicis, tienes patinetes, tienes motos eléctricas, tienes el car sharing compartido, por tanto tienes un conjunto de alternativas que hace que la más gravosa en términos económicos y de tiempo posiblemente sea el coche.
El gobierno de Cibeles sigue apostando por ofrecer ayudas a la renovación de los vehículos privados.
Y por cierto, en Valdemorillo se ha presentado una aplicación que se estrena hoy al estilo de Uber. Sirve para que los vecinos compartan coche, reduzcan los desplazamientos y así se apuesta por una movilidad sostenible. Tony Dacuña.
La idea es implantar Journify como opción para los desplazamientos regulares de los vecinos que a diario se tienen que enfrentar a retrasos y atascos en la carretera M600, que da acceso al municipio. Santiago Villena, alcalde.
En realidad nos adelantamos un poco para atender una necesidad que tenemos que dar solución. Somos un pueblo a 40 kilómetros de Madrid, con muchos núcleos de población.
Ahorrar gastos, reducir las emisiones de dióxido de carbono y poner el foco sobre los objetivos de desarrollo sostenible. Además, el uso regular de la aplicación servirá para apoyar al comercio local.
Que clientes puedan o tengan la posibilidad de acumular puntos para canjearlos en el comercio local para incentivarlos de alguna manera. Nos han asegurado que el ahorro que se puede generar utilizando este medio de transporte en los diferentes trayectos que se puedan hacer a lo largo de un mes estaría en torno a los 200 euros por usuario.
El objetivo con vistas a final de año en Valdemorillo es conseguir que el 10% de los desplazamientos se realicen a través de esta aplicación.
Reconvertir las viejas cabinas telefónicas en puntos wifi y de recarga para móviles es lo que piden desde Unión por Leganés, que se haga con aquellas que aún quedan en la ciudad antes de que desaparezcan con la tramitación de una nueva ley cuya aprobación se espera a finales de año. Cristina Espina, buenas tardes.
Sí, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Estaban en auge en los 90, pero la aparición de los móviles las fue relegando a un segundo plano hasta su desuso hoy día. Por eso, ahora quieren darles una segunda vida a las históricas cabinas telefónicas, traerlas hasta el siglo XXI y adaptarlas a las actuales necesidades del consumidor. Así lo ha explicado Onda Madrid el concejal de ULEC, Ricardo López.
Al final lo que estamos proponiendo es que se modernice el uso que se va a dar y bueno, pues que Leganés se convierta en una ciudad pionera en la Comunidad de Madrid, de un proyecto que ya existe en otras ciudades de Castilla y León o de Andalucía, y nada, pues que tengamos un elemento que no tiene ningún uso, se modernice y que se le dé un uso más actual, como puede ser un punto wifi o puede ser un sitio de recarga de móviles.
Por todo ello, lo que esperan es que el gobierno local asuma este plan de modernización y contacte con la empresa para la reconversión de las cabinas, que permitiría a su vez transformar un servicio muy costoso y poco rentable, dicen, en algo útil para los vecinos, aplicando además la denominada economía circular al reutilizar una infraestructura muy extendida y sin la necesidad de iniciar ninguna obra.
Tres Cantos inicia una campaña para incentivar el consumo en los comercios minoristas de cara a la primavera. Se van a repartir 200 vales de 50 euros cada uno a los clientes que consigan 20 sellos por compras en tiendas a pie de barrio, de cualquier cantidad. Para ello se va a crear una tarjeta de fidelización que pretende concienciar a los usuarios. Patricia Cristóbal, buenas tardes.
Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Es una campaña promovida por el Ayuntamiento de Tres Cantos que pretende impulsar a las tiendas de barrio que llevan meses sufriendo los estragos de la pandemia. Bien, pues con esta iniciativa, titulada Compra, Sella y Gana, los clientes que hagan sus compras en estas tiendas recibirán unos sellos y cuando lleguen a 20 podrán entrar en el sorteo de vales de 50 euros para gastarlos en otras tiendas o en la hostelería de la ciudad. Además, los primeros 50 clientes los obtendrán de manera directa. Con todo ello, se pretende fomentar que los vecinos opten por hacer sus compras en las tiendas minoristas. Rocío García es la concejala de empleo de Tres Cantos.
Consigues una serie de 20 sellos para luego canjear por 50 euros para gastar en la hostelería de Tres Cantos de los restaurantes que están adheridos. Con esto lo que queremos es potenciar y ayudar tanto al pequeño comercio como a la hostelería tricantina.
Por cierto, la campaña tendrá una segunda fase de cara a la Navidad, aunque en este caso el sorteo se hará entre quienes hagan sus compras del 4 de octubre al 15 de diciembre.
Denuncia de los vecinos de Móstoles porque en el antiguo recinto del Mercadillo, desde hace meses, desde enero, para ser más concretos, desde el paso de la borrasca Filomena, se acumulan allí ramas, árboles y hierbajos sin que nadie haga nada. María Martínez de Mora, buenas tardes.
Buenas tardes. Aún quedan restos de Filomena en el municipio de Móstoles, sobre todo en la zona del Soto. Allí han ido a parar las ramas, los restos y los árboles que se cayeron o tuvieron que ser talados para evitar incidentes. Los vecinos aseguran que el espacio se ha convertido en un vertedero.
Llevan 3 meses y pico. Y sigue todo esto así, o sea, es que es impresionante. Yo el otro día que vinimos al hospital y lo vimos, y es que toda la zona, toda está llena de árboles.
A lo que se suma
que ahí hay pisos enfrente, donde vive gente, y pues me imagino que sacarán aquí a sus niños, y no sé.
Una situación que se va a solucionar, han asegurado fuentes municipales a Onda Madrid. El ayuntamiento está pendiente de que la empresa encargada del servicio acuda a este recinto ferial para triturar todos esos restos, convertirlos en biomasa y después retirarlos.
Y más de 2 millones de musulmanes en España empiezan hoy el mes del Ramadán, marcado por la pandemia, marcado por el coronavirus. La comunidad musulmana ha pedido flexibilizar el toque de queda para poder cumplir con el Ramadán. Durante los días que dura, los musulmanes tienen prohibido tomar alimentos, líquidos, fumar o mantener relaciones sexuales desde la salida del sol hasta su ocaso. Fátima Sotorrío.
Un Ramadán distinto, pero no en lo básico, con el ayuno, el recogimiento y el rezo. Este año toca hacerlo en la intimidad del hogar. Mohamed y Fátima viven en Pozuelo, cuentan cómo hay que cumplir con las costumbres religiosas, pero también con el toque de queda derivado del estado de alarma.
También nos gusta que lo hacemos aquí en casa, porque así estamos toda la familia, lo hace en vez de la mezquita. Vamos a tener el toque de que queda. Vamos a estar cada uno como confinamiento.
No podemos invitar a los familiares, no podemos ir a la mezquita por la noche, leer el Corán, lectura siempre.
Hay que evitar los rezos comunitarios y las aglomeraciones en la mesa, pero cuando cae el sol hay que tener cuidado al romper el ayuno.
Poquito a poquito, porque si no vas a hacer un poquito el daño al estómago. Entonces hay que llevarlo despacito. Que nos cuesta un poquito el primer día, el segundo, el tercer día, luego ya coge la carrerilla. Poco a poco hay que comer menos, rezar mucho, leer el Corán, la lectura.
Para romper el ayuno se rompe con el dátil, con agua y la leche. Y luego ya los dulces, la sopa.
El Ramadán arranca hoy y terminará el 12 de mayo.
Onda Madrid, Noticias 14 horas.
Hoy más que nunca en la Fundación La Caixa acompañamos a quienes más lo necesitan. Luchamos para que todos los niños y niñas tengan las mismas oportunidades. Ayudamos a quienes tienen más complicado conseguir un empleo y trabajamos para prevenir la soledad de los mayores. Lo hemos hecho antes, lo hacemos ahora y lo seguiremos haciendo. Fundación La Caixa.
¿Qué le pides a un buen programa de radio?
Información rigurosa sin aditivos.
Que explique bien las cosas, con expertos y con gente que sepa de lo que habla.
Yo le pido que hable de cultura, de ciencia y de historia.
Un buen plantel de analistas, que gustan las tertulias.
Para mí un buen programa debe tener al frente un profesional reconocido.
Todo eso lo tiene El Enfoque. Cada día, Félix Madero y todo su equipo te cuentan lo que ha pasado, con rigor, de manera entretenida, con los mejores expertos.
El Enfoque. De lunes a viernes de 8 a 12 de la noche en Onda Madrid.
Uf, este no me gusta. Demasiado grande. Uy, mira qué mono.
Parece que ella sabe lo que quiere. ¿Y tú? Descubre el renting idóneo. Compara las mejores ofertas y estrena coche cada pocos años. Contrata tu renting sin moverte de casa con idóneo.com.
¿Te has quedado sin trabajo y buscas ofertas de empleo? Las encontrarás en Madrid Trabaja. ¿Eres autónomo y tu negocio está en la cuerda floja? Encontrarás recursos en Madrid Trabaja. ¿Has vuelto a trabajar y tienes dudas? Las resolvemos en Madrid Trabaja. ¿Quieres prepararte a unas oposiciones? Te damos las claves en Madrid Trabaja. Con los asesores del SEPE, la abogada Ana Gómez, nuestra mesa de autónomas, las orientadoras laborales y todas las novedades sobre ERTEs, despidos, nuevas oportunidades de empleo y formación. Escucha Madrid Trabaja de lunes a viernes en Onda Madrid a partir de las 3 de la tarde con Javier Peña.
El 4 de mayo se celebran elecciones a la Asamblea de Madrid. Debido a la crisis sanitaria, se recomienda el voto por correo. Puedes solicitarlo en cualquier oficina de correos o entrando en su web correos.es con el DNI electrónico o el certificado digital. Tienes de plazo hasta el 24 de abril. Si tienes una discapacidad visual, puedes pedir el kit de voto Braille llamando al 900-822-012. Puedes hacerlo hasta el 7 de abril. Más información en comunidad.madrid.
Onda Madrid. Noticias 14 horas. Javier Mardomingo.
Dos y 51 minutos de la tarde, tiempo para la cultura en estas noticias 14 horas con Isabel García Regadera. Hola, Isabel.
¿Qué tal? Buenas tardes. El Instituto Cervantes ha recibido esta mañana en la Caja de las Letras un legado in memoriam del escritor José Agustín Goytisolo, el hermano mayor de la saga de autores Goytisolo, un homenaje del Instituto Cervantes a este autor de la generación de los 50 que ha consistido en la entrega de ese legado por parte de su viuda, Asunción Carandel, y de su hija, Julia Goytisolo.
Mi padre creía mucho en el cuento, ya toda la relación y todo lo que yo, la base de la relación con mi padre eran los juegos y los cuentos que me explicaba de pequeña.
Esos libros, ese legado, lo han depositado en la caja número 1619, acompañadas por Luis García Montero, director del Instituto Cervantes, quien destacaba la labor no solo literaria, sino también ética del poeta.
No trabajó al servicio de ningún sectarismo, sino al servicio de su propia ética. Y eso hizo que su compromiso, más que con los dogmas, tuviese que ver con la ternura, con la identificación, no solo con la gente más débil, sino también con sus paisajes, con sus ciudades, con su mundo.
Este homenaje a Goytisolo se completa esta tarde con un concierto de Lourdes Pastor, que cantará versos del poeta a partir de las 7, pero de Lourdes Pastor hemos elegido estos besos musicales, puesto que, no sé si lo sabes, Javi, no es el momento de dar muchos besos reales por la pandemia,
no,
pero hoy se celebra el Día del Beso.
Sí, lo sé.
Así que vamos a desear que muy pronto podamos dar besos libres. Y entre los estrenos teatrales tenemos El Mensaje, que podemos ver a partir de mañana en el Teatro Lara. Ramón Paso es el autor y director de este montaje.
El Mensaje es una comedia familiar protagonizada por mujeres. Es una historia de mujeres fuertes e independientes que se enfrentan a la superficialidad y al dinero, al todo se compra de esta sociedad. Y el mensaje en realidad va de una madre que intenta proteger a sus hijas de esa pregunta que es ¿qué precio tienen tus secretos?
La ventriloquía es la habilidad que tienen algunas personas de hablar sin mover los labios y de imitar sonidos. Pero tú sabes, Javi, ¿a quién se le ocurrió hacer de este arte un espectáculo?
No, la verdad es que no.
Pues te confieso que yo tampoco, bueno, yo la verdad es que poco o nada sé de los orígenes o de la historia de los ventrílocuos, pero en el Circo Price tenemos una cita, solo mañana, para ahondar en este tema. Manolo Calderón nos da más detalles.
La ventriloquía es una palabra derivada de ventrílocuo, que a su vez proviene del latín ventrilocus, que significa el que habla con el vientre. Se han encontrado restos de la ventriloquía en el arte egipcio y en la arqueología hebrea. Jaime Figueroa utiliza la ventriloquía más contemporánea y nos adentra en la historia de los ventrílocuos a través de números de humor y misterio.
Con la ventriloquía más contemporánea nos adentramos en la historia de los ventrílocuos a través de números de humor y misterio. Una conferencia espectáculo para adultos para salir hablando sin mover la boca.
Solo tienen una oportunidad para verlo, que es el 14 de abril en el Teatro Circo Price.
El templo mudéjar más antiguo de Madrid, un edificio de los siglos XII y XIII, resulta que se encuentra entre los distritos de Latina y Carabanchel. Se trata de la ermita de Santa María la Antigua y está exactamente entre el solar de la antigua cárcel de Carabanchel y el antiguo cementerio de Carabanchel Bajo. Aunque está declarada bien de interés cultural desde 1981, la verdad es que no le estábamos prestando mucha atención, pero ha cobrado gran importancia gracias a unas pinturas medievales halladas en su interior y que los especialistas de la Dirección de Patrimonio han podido restaurar. Asociaciones vecinales han pedido reiteradamente la recuperación de la zona e incluso Ecologistas en Acción, grupo al que pertenece Juan García.
Sí, evidentemente, hay mucha superficie, hay unas 100 hectáreas, 18 corresponden a la cárcel y bueno, pues queremos que el plan urbanístico que haya atienda a las necesidades del barrio y que sea un foco de atracción para toda la ciudadanía.
La ermita en concreto es de estilo románico mudéjar.
Sí, bueno, pues está hecho por alarifes supuestamente árabes o cristianos, pero es el estilo que se conoce como románico ladrillo.
Y por si esto fuera poco, los trabajos de restauración llevados a cabo en este templo en 1998 pusieron al descubierto restos arqueológicos de origen carpetano y romano.
Sí, los restos están aquí, o sea, están ya está estudiado desde el principio del siglo pasado, las catas que se han hecho aquí, y realmente hay restos en toda esta zona diseminada, ¿no?
Triste final.
La ermita de Santa María la Antigua se puede visitar los sábados en horario de mañana y tenemos de fondo a un veterano del rock and roll, Miguel Ríos.
Un grande de España.
Un grande. Pues Miguel Ríos tiene nuevo disco y nueva gira por delante. El 7 de mayo verá la luz Un largo tiempo y ya están a la venta las entradas para los conciertos de las próximas fechas de su gira. Y todo esto cuando, según la web Mariscal Rock, el mismísimo Eddie Vedder ha expresado su deseo de compartir escenario con Miguel Ríos después de escuchar una versión que hizo nuestro rey del rock español de un tema de Pearl Jam.
Querías darme un hogar y yo actuar, que salgan los clowns, que nos hagan reír. Cuando paré de tanto fingir, supe que solo a tu lado sería feliz.
Yo dejaría a Miguel Ríos hasta, vamos, lo que sea, pero es tiempo para contar más cosas. Gracias, Isabel.
Hasta mañana.
Hasta mañana. Repasamos lo fundamental, como cada día hasta ahora, con Elia Fernández. Polémica, Elia, por la reforma fiscal que prepara el Ministerio de Hacienda.
Isabel Díaz Ayuso acusa al Partido Socialista de intentar derribar las políticas que han funcionado en Madrid.
Pido nuevamente que dejen esos anuncios y que no vuelan a intentar imponer una subida indiscriminada de impuestos en la Comunidad de Madrid, a lo que nos vamos a enfrentar a ello, nos vamos a oponer sin titubeos.
Ángel Gabilondo insiste en que no subirá impuestos si es presidente. Pedro Sánchez respeta su autonomía como candidato, pero justifica la medida.
Yo ratifico, confirmo que permanece intacta mi palabra de que nosotros no tocaremos la fiscalidad. y no tendrá que pagar nadie ni un euro más. ¿Por qué razón? Porque venimos de una pandemia. Ha habido un gran sufrimiento en las familias, en las economías.
Ángel Gabilondo plantea su propuesta para Madrid y tiene, por cierto, el respaldo del Partido Socialista de Madrid. Y la tarea que tiene el Gobierno de España es la de amoldar todos esas demandas largamente acumuladas durante estos últimos años.
Reacciones a la oferta de Radio Televisión Madrid para el debate del 21 de abril.
Todos los candidatos, excepto Isabel Díaz Ayuso, han confirmado su asistencia al especial de la cadena pública ese día. Mónica García en nuestros micrófonos y Edmundo Val en Telemadrid. Díaz Ayuso, por su parte, ha dicho que traslada la decisión a su equipo de campaña.
A mí en principio me parecía bien Telemadrid, pero los equipos de campaña están debatiendo dónde se va a celebrar este. Es una decisión que he delegado directamente en mi equipo electoral, en mi candidatura.
Y Madrid estudia vacunar con Janssen a personas inmovilizadas en domicilios.
Nuestra región va a recibir casi 21.000 dosis desde el viernes. Enrique Ruiz Escudero, consejero de Sanidad.
Sí que vamos a hacer es utilizarlo para mayores de 70 a 79 años y también para los pacientes que se encuentren inmovilizados, que no hayan recibido la vacuna, que estén en esas franjas de edad.
Quedan unos segundos para las 3 de la tarde, unos segundos para Javier Peña y todo el equipo de Madrid Trabaja con toda la actualidad del mercado laboral. Patricia Fernández ha estado en la producción, Quique Viso en el control técnico. El saludo hasta ahora, como siempre, de Javier Mardomingo. Hasta mañana.